Hola, muy buenas tardes, buenos días. Estamos aquí una semana más y hoy me toca a mí, Xavi Robles, para hacer de presentador. Bueno, es un extraño honor, pero ahí estamos, esta vez con Albert García de técnico de sonido y sin micro, o sea, nos saludará. Josep María Sempere.
Hola, ¿qué tal?
Víctor Manuel Martínez, alias Chico Nuclear.
Hola, Xavi.
Y Pep Sánchez.
Buenas.
Hoy vamos a hacerlo así, más desenfadado, quizás, porque mis dotes de presentador, ya digo, son muy malas, pero me vais a disculpar. Y empezaremos, como siempre, con las noticias, que tenemos unas cuantas que, bueno, parecen que están suficientemente bien como para ser comentadas. Víctor, tú tenías una interesante.
Sí, yo querría empezar hablando del lanzamiento para verano de Serious Sam 3, que deberíais conocerlo ya, pero es un shooter muy, muy retro para PC y consolas, según han anunciado, en el que, vaya, la clave de la serie es que se nos lanzan cientos y cientos de enemigos y nosotros los matamos como a putas moscas.
Tú jugaste al primero y al segundo y apruebas, ¿no?
Digamos, y me encantaron,
la compra.
Muy este bien. Nuevo, espera un momento, déjame hablar un poco del juego.
No, yo soy así, pam, pam, no, ese es mi estilo. Soy como
bueno, la cosa, pues voy a ir rápido.
¿Lo has visto?
Las novedades principales del juego es que son el multijugador cooperativo para 16 personas, que es algo bárbaro. Y bueno,
llamó la atención también que los desarrolladores decían que las coberturas eran para amateurs y que
aquí no hay mariconadas, aquí es todo disparar y matar y morir,
que es de lo que se trata, ¿no?
Al final, sí.
Muy bien. José, tú también venías con algo de la PlayStation 3 y temas de pirateo, si no me equivoco.
No de pirateo, pero bueno, se puede mirar como que también es pirateo, pero a nivel de empresa. El tema es que la PlayStation 3 se ha prohibido la importación en Europa como medida cautelar por una pelea de gallitos entre LG y Sony. El tema es que, al parecer, LG ha demandado a Sony por un tema de violación de patentes, de ahí lo de la piratería a nivel empresarial, la implementación del Blu-ray o algo así. No está muy claro exactamente qué es lo que es, pero el tema es que un juzgado en La Haya ha determinado que no se puede importar la consola en Europa como medida cautelar. Entonces, durante 2 semanas, las consolas que vienen de fuera, fabricadas, no pueden llegar a las tiendas, con lo cual podría haber un problema de escasez. Y ahí es donde Microsoft ha visto el filón y ha rebajado el precio de Xbox 360 durante 2 semanas, precisamente
esta
el tiempo
rebaja,
que dura esto.
Aquí también la tenemos, esta rebaja.
Pues diría que sí, ¿no?
Habrá que irlo a mirar en la Fnac, pero en principio sí, vaya.
Y luego eso también viene como una rabieta un poco de LG, ¿no? Si no tengo malentendido, porque se ve que Sony había denunciado...
Sony había denunciado a LG por un tema de móviles. Entonces, esa es una pelea de gallitos entre empresas japonesas.
Un puto cachondeo lo de las patentes, ¿eh?
Aquí, sí, básicamente.
Hace falta alguien que sepa para hablar del tema, pero a mí me parece un poco descontrolado, ¿eh?
Sabemos. Pues también sabemos de estas... mi noticia, de que Crisis 2, el juego de Crytek que publicará ahora Electronic Arts, vendrá sin el online pass este, que es el código que te piden por si has comprado el juego de segunda mano, que tienes que pagar $10, proyecto $10 y tal, y es algo que me congratula. Primero porque si compramos el juego de segunda mano no vamos a pagar para jugar online, y luego porque Crytek ahí ha marcado un poquito de paquete, ¿no? Y ha dicho, pum, este es mi juego, yo quiero cuantos más jugadores mejor y no quiero que pongáis esto, y Electronic Arts lo ha respetado. Con lo cual, esto de EA Partners parece que funciona y que es un modelo, bueno, por lo menos decente, ¿no?
Ha habido cambios últimamente en EA Partners. Creo que el máximo responsable ha cambiado y además han entrado un par de nuevas compañías como Chiringo. Pero sí, hace tiempo que se ve que es un modelo de funcionamiento muy, muy bueno para distribuidora y desarrolladora. Y este es otro ejemplo más, vaya.
¿Y tú, Pep, con qué venías?
Pues yo, para no hablar tanto de videojuegos, que aburren un poco, voy a hablar de cine, porque se ha anunciado que el estudio responsable de esas atrocidades que son las películas de Resident Evil amenaza ahora con hacer lo propio con Devil May Cry. Así que preparaos para lo peor, preparaos para este Dante emo que está preparando Ninja Theory, en la pantalla grande, en 3D, con unas 3D mal usadas, lanzando mierdas hacia la pantalla como si esto fuera 1999. En fin, muy bien.
Yo, como fan de las películas de Resident Evil y de Ultravioleta...
Pero incluyes la 4, entre la que eres fan. Pero la 4 todas. Es pero lo peor que he visto en muchos años.
Incluyo todas y las tengo en Blu-ray y es magnífico.
Y lo dice de verdad, además.
Sí, sí, sí.
Tú no mientes, luego demostraremos por qué.
Yo jamás miento.
En unos segundos demostraremos por qué.
Vale, no me espero esto, pero bueno.
Le he hecho un gesto, vale, como sí, estás sí, no habéis visto.
Me ha hecho un gesto, Charlie Robles, efectivamente, yo no miento.
De hecho, podríamos pasar a ese momento, ¿no? Digamos, es un momento que a veces nos acusan de que no escuchamos a los oyentes y esas cosas, pero sí que lo hacemos. Y aquí tenemos la prueba andante y soplante de que eso existe. A ver.
Esto es jazz, prácticamente lo voy a hacer. Es una interpretación personal del Kind of Blue de Miles Davis.
Ahí con los bigotes. Un fantástico momento musical.
Esto ya lo he oído, ¿no?
Antes de...
Gracias,
esto,
gracias.
Para los que no lo sepan, era una petición de algunos oyentes en los comentarios de zonareload.com, lugar de referencia de los podcasters y seguidores de podcasters de España, que podéis seguir en cuanto os apetezca. Pero bueno, pasamos también a un tema de candente actualidad, que es el primer round, digámoslo así, de la Game Developers Conference, que se está desarrollando esta semana en San Francisco. Quietos fieras, que estáis aquí muy, muy animados. Y ahora vamos a hablar, como decíamos, de la GDC, la Game Developers Conference en San Francisco. Ramón Nafria, que estuvo con nosotros la semana pasada, está ahora ahí, o sea que es posible que en breve venga y nos cuente de primera mano qué está pasando. Uno que no está aquí, por cierto, que todavía no lo hemos comentado, es José de la Fuente, que José de la Fuente marchó a Cupertino y ahí se quedó. No, es mentira, ha vuelto, pero de momento no vendrá más a nuestro podcast, por lo menos durante un tiempo, pero está muy liado también con otros proyectos, como son los fantásticos podcasts de Blade FM y de Marca Player. Lo podéis seguir ahí si queréis, pues, seguir sus pasos. Nosotros, evidentemente, lo hacemos. Pero bueno, le mandamos desde aquí un montón de saludos y él ya nos comentó el otro día que posiblemente vendrá alguna vez a colaborar más como tertuliano que no como presentador, porque yo lo estoy haciendo francamente bien. Luego, a ver, la GDC, este año yo no la he seguido mucho, la verdad, porque, digamos, la barba de Pep me lo impide, pero tiene una barba que yo definiría como espeluznante o... Por no decir otros adjetivos un poco más sucios, ¿no?
Es una barba que da personalidad.
Claro.
La gente se acuerda de mí. La barba de personalidad.
A mí me,
el bigote postizo de Víctor.
Yo lo veo así. Pondremos una foto en el Facebook de alguna de nuestras páginas.
Pero esto es lo típico que, la barba del Pep. Que está en la GDC, por ejemplo, y la gente se acuerda de él, en plan, el de la
tema
barba.
Tema de conversación. Hostia, Pep, qué barba normal, tal.
¿No? Sí, pero el problema es el adjetivo que ponen delante de la barba. El guarro de la barba. El bueno...
Me la puedo arreglar, ¿eh?
Él dice que le da un toque bohemio.
Ni por mierda, es por pereza. O sea, afeitarse es una de las peores cosas que hay. Es el mayor estono de la vida real, es afeitarse.
Pues a ver si la gente dice esto, si esto no, tu barba. Y le comentemos entre todos.
Votad.
Porque te la afeito.
Bueno. Creo que en la GDC, Iwata dijo algo de que 3DS tendría una función que te ayudaría a afeitarte fantásticamente.
Sí. Es
que
sí, genial. Iwata es Dios, ¿eh? Su forma de hablar me encandila.
A ver, ¿qué se ha dicho en esta GDC? Porque se han dicho varias cosas, la verdad. Sobre todo la más reciente, la conferencia de Nintendo, que tampoco han anunciado mucha cosa, ¿no? Pero alguna historia nueva, como por ejemplo Netflix en 3D, que tú me has dicho que ya se sabía.
Sí, yo no lo sabía, pero luego lo he buscado y se ve que la propia Netflix lanzó una nota de prensa en abril del año pasado anunciando este Netflix 3D y especificando que era para Nintendo 3DS. Así que se sabía, pero no ha venido mal que Reggie nos lo recordara.
¿Y qué más? La conferencia de Iwata ha sido muy rara, ¿no, Víctor?
Se ha centrado más en cifras y en historia de Nintendo y historia de los videojuegos en general. Era básicamente para la gente que estaba allí, para desarrolladores que estaban viéndole, más que para jugadores.
Es lo normal, ¿eh? Ojo.
Sí, sí, lógicamente.
El fallo sería aquí esperar que esto fuera como un E3. Bastante ha hecho Nintendo montando una página web para poder seguir un streaming de vídeo bastante bueno. Así que, ¿qué más queremos? Nos hemos llevado de regalo las primeras imágenes que han mostrado del Super Mario para Nintendo 3DS, que parece ser una especie de Mario Galaxy, no sé cómo son los niveles, pero gráficamente es muy, muy similar.
En 3D.
Sí, eso también es posible que lo tenga. Y yo me quedo con la cola que sale en el logo del juego, que es claramente la cola de mapache de Super Mario Bros. 3, con lo cual es una feature ya que le da el 10 al juego. ¿Para qué esperar a tenerlo si podemos analizarlo ya?
¿Qué más se han dicho? ¿Alguna cosa más interesante en esa conferencia?
Iwata mostró una foto suya de joven cuando hablaba de la historia de Nintendo. Muy bien, la verdad. Otra de Miyamoto también, de joven.
¿Con barba o sin barba?
Los dos sin barba, pero porque los japoneses son barbilampiños y en general poco viriles.
Albert está explicando que está diciendo que...
Está diciendo que estaba ahorcado igual.
Miyamoto con corbata.
Seguro que no tocaba la flauta como Los Ángeles, pero...
La ocarina, ver, la ocarina.
Un tema de Mario o Zelda, ¿no te lo sabrás?
Sí, sí, sí. Esto era del... Es una pequeña muestra que hicieron de... Albert me está haciendo señales. ¿Quiere la flauta?
Eso es terrible.
Atención.
Bueno, se está preparando Albert, ¿eh? Esto es de Zelda.
Hombre.
¿Ah, sí?
Vaya, entiéndase esto como nuestro homenaje a la saga por sus 25 años.
Bien, ahora Albert bien. Tiene la gripe, porque yo también la tengo, pero bueno.
¿Qué más se anunció en la GDC ya fuera de Nintendo?
Hombre, ha habido trailer de Zelda también en la conferencia
es
de
igual,
Nintendo.
Eso da igual.
Cuéntanos algo de este Zelda, a ver.
A mí me gusta, hay gente que dice que se ve muy desfasado. Coño, es la Wii que te esperas también, pero... Está bastante bien el tráiler. A mí me ha gustado. Es de esos juegos que los ves y dices, va a ser divertido.
Pero ponen antecedentes. ¿Qué Zelda será? ¿Cómo...?
No me acuerdo nunca el nombre. ¿Es Skyward Sword?
Sí.
Aquí lo clavo. ¿Ves la barba? Me da memoria también. Sí. Fíjate. Y no... O sea, lo que se veía es nuevo. No es el mismo tráiler que en el E3, pero no se veían funcionalidades nuevas. Sabemos que funcionará con Wii Motion Plus... que controlaremos con una mano el escudo y con la otra la espada, teóricamente con una muy buena precisión. En el tráiler salía Link cortando una caña de bambú ahí todo loco, muy rápido. Se veían las típicas mecánicas para distintos enemigos made in Nintendo, la forma de... Cada batalla es un pequeño puzzle y todo eso. Y a mí me han entrado ganas de jugar, repito. Supongo que si no está ya en unos momentos, sin duda... Antes de que publiquemos el podcast, estará en YouTube y en Eurogamer y en Night, así que ya lo veréis.
Y otro que también tiene ganas de jugar José María Sempere es Battlefield 3.
Muchas ganas, o sea, el tráiler que han enseñado es una auténtica locura. Es a nivel gráfico, pero tan bestia, tan increíblemente bestia, la iluminación, los...
Has dicho dos veces la iluminación.
Así de bestia, así de buena es.
A partir de ahora,
es así.
Es nuestra forma de enfatizar.
Sí, la iluminación, todo, es muy, muy chulo. Yo me imagino a la gente de Call of Duty llorando en una esquina porque de verdad que... Y además, hoy precisamente salía la noticia de Robert Bowling diciendo que no veían claro actualizar el motor.
El sentido de la oportunidad de esta gente sí. Me asombra. Bueno. Decía que es contraproducente desarrollar un nuevo motor gráfico porque es demasiado tiempo y claro, ¿para qué?
Podría haberlo pensado hace 3 años. Sí. Sí, es lo que pensaba yo. Bueno, la cuestión es que tenemos un avance en Eurogamer.es, fabuloso. Además hay un vídeo con varios minutos de gameplay que muestra todas esas virtudes. ¿Qué podemos decir así también en un par de líneas sobre este Battlefield que la gente pues no pueda saber o que le resuma qué sea la experiencia?
A mí la ambientación me ha recordado muchísimo a la peli de Ridley Scott, a Blackout Dorado. Sí, exacto. Tenía un aspecto, parece que se ha ambientado en el año 2014 en Oriente Medio y la verdad pinta muy bien.
Y luego la destructibilidad también, ¿no? Que parece que, bueno... Por lo que hemos visto y lo que se cuenta en el avance, digamos, los edificios caen, puedes lanzar misiles y que afecte realmente a determinadas estructuras.
Eso es lo que más me fastidia. El tráiler se presenta como un primer capítulo, ¿no? O sea, pronto tendremos otros tráilers y en este no se muestra la escena que todos los que han visto están flipando, que es lo que dices, cuando disparas un misil a un hotel...
De hecho, destrucción se ve muy poca, porque incluso hay un RPG que impacta contra un coche que tampoco no hace demasiado. Sí, para mí que eso se lo están guardando para el segundo.
Sí, habrá otro tráiler seguro, porque ya sí se ha visto alguna imagen del bazooka apuntando hacia el hotel, pero por lo visto eso en movimiento es lo más bestia que ha visto Dios.
También es importante por eso que todo lo que se ha visto hasta ahora es de PC, que la pregunta es ver cómo lo van a pasar a una consola.
Totalmente.
¿Y a 3DS? ¿Cómo lo pasarán?
O a Wii.
Volando de la cabeza.
Me acabo de imaginar a Iwata hablando de esto y quería imitarlo, pero no me sale. El English de Iwata es lo mejor.
Solo imitas a Moulinex.
Sí.
Bueno,
sobre el Battlefield, yo un detalle curioso. En mi PC, para que os hagáis una idea de hasta qué punto tengo ganas de saber cómo se verá en consola, en mi PC se ralentiza el vídeo del juego a 720p. O sea, que el juego no quiero ni probarlo porque me explotaría el PC en la pierna derecha.
Parece que entonces cuando salga nosotros ya seremos una corporación multinacional multimillonaria y tendrás tres PCs.
Iluminación en la oficina.
Tendremos dinero.
Dinero.
Bueno, sigamos. Otro juego que, digamos, no se ha presentado en la propia GDC, pero que se ha presentado en el marco, digamos, de la GDC, es The Last Guardian. Tenemos los primeros detalles de The Last Guardian. Pep, ¿tú quieres hacer los honores? O...
Pues, si te digo la verdad, me lo he leído poco, porque he llegado a la conclusión de que quiero que el juego me sorprenda. Sé el detalle de que el juego volverá a tener un idioma inventado, un idioma propio, como tenía Nico y Shadow of the Colossus. Y sé que es los avances que podéis ver en internet estos días.
Neurogamer.es, por ejemplo. Dilo, sin miedo.
Sin duda el mejor que he leído. Estos en Famitsu también, si alguien quiere. Decía, estos avances son los primeros que se hacen habiendo probado el juego. Es decir, hay bueno, una demo ya. Hay una demo que por lo que entiendo no es necesariamente una parte del juego, que simplemente quiere enseñar unas mecánicas en un par de niveles. Y se rumorea que esa demo podría incluso incluirse en el recopilatorio de Ico y Shadow of the Colossus, que saldrá para Play 3.
Ahí Pep se ralentiza. Si notáis que se ha ralentizado es porque hemos escuchado una música de fondo muy extraña, pero bueno. Y bueno, en todo caso, también se sabe, el titular, digamos, de nuestro avance es que pues será una mezcla de Ico y Shadow of the Colossus. Y que, bueno, esta es un poquito la gracia, ¿no? Lo ha confirmado. También se confirma el modo artesano de hacer el juego. Todas las animaciones están hechas una a una, no hay motion capture. Y, bueno, esto también parece que será...
Se destaca mucho la iluminación y también la inteligencia artificial del bicho, que el propio Ueda lo llama Trico, que era el nombre en código del juego. Y destaca muchísimo el comportamiento que tiene el animal gigante que acompaña al protagonista.
El titular en Famitsu era que el juego se ve más real que la realidad. Así que hay ganas de comprobar eso.
Hay también unos cuantos detallitos más que tú querías comentar, Pep, que son noticias que, bueno, pueden llegar a tener cierta relevancia, ¿no?
Sí, en plan más rápido para que no parezca que solo se han enseñado dos cositas en San Francisco. Hemos visto, por ejemplo, el primer teaser de Ninja Gaiden 3... que básicamente enseña a Ryo Hayabusa cortando a alguien por la mitad. Y dice que se mostrará mucha más cosa en el E3, pero que el juego no llegará este año. Se va a 2012.
Este juego no lo hace el mismo equipo que el anterior, ¿no?
Lo hace el mismo equipo, pero sin el bueno de Tomonobu Itagaki, que está con el Devil Third en otra parte.
¿Qué pinta mejor, Devil Third o este?
Devil Third. Es que es Ninja Gaiden con el 2 pasó algo raro. Y me cuesta imaginar que lo encarrilen con este. Pero vaya, ojalá, ¿eh?
¿Qué más? ¿He oído antes alguna cosa de Valve y las teles?
Sí, esto tampoco me ha entrado muy bien, la verdad, porque no soy el mayor usuario de Steam que hay en el mundo. Pero sí que Gabe Newell, en su plan de controlar el universo, dijo que...
Y no solo por la gravedad que está adquiriendo con su tamaño.
Exacto, es una galaxia en sí mismo. El tío dijo que lo próximo es ir a por las teles, que van a hacer una especie de Steam llamado Big Picture Mode, una cosa así, para teles. Así que lo que hace Valve...
¿Podríamos jugar a Super Meat Boy en la tele?
Podría ser.
Por fin.
Igual que con la 360.
Lo puedes hacer.
Básicamente.
Pero Víctor la juega en PC. Y eso le da alegría. ¿Y alguna cosita más en la Game Developer Conference de este año?
Hoy no me he traído el portátil, así que no puedo revisarlo en real time, pero creo que lo más importante está dicho.
Muy bien, pues ahora bajemos a nuestra realidad y hablemos de los juegos que hemos probado esta semana, con avances y análisis, que pues tenemos un montón, la verdad. Empezamos con un avance que mucha gente ha pedido, que es el de Dragon Age, que Pepe ha estado dando caña intensamente esta semana, ¿no? Tu barba te lleva a venir por las noches.
Estoy mimetizando con el personaje, con el bueno de Hawk, que me he dejado el personaje por defecto y también lleva barba bastante interesante. Y bueno, el juego está bien, pero cuidado, cuidado. Tiene sus cositas que a mí me echan un poco para atrás. Me sorprende cómo se critica sin parar a los JRPGs por su ostracismo, y no se hace lo mismo con este Dragon Age, que yo creo que en muchos aspectos está demasiado anclado al pasado. A nivel de desarrollo de misiones, por ejemplo, es todo el rato lo mismo, ir a hablar a un tío luego con otro. Este te manda a un tercero y en el cuarto ya resulta ser el malo, le intentas convencer, no hay manera y te das de hostias con él. Es una estructura moderadamente repetitiva en un mapa que tampoco es la repanocha, que son zonas relativamente pequeñas separadas por teletransportes en los que hay pantallas de carga bastante molestas. Pero
lo tenemos en versión de book, a lo mejor en la
siguiente. Sí, en Play 3 además. Supongo que en PC el problema es mucho menor. Y supongo que es un juego para jugar en PC también, ¿eh? Pero, a ver, tampoco os penséis que el juego es una catástrofe, ¿eh? Nada más lejos de la realidad. Podéis probar, de hecho, la demo que está disponible. ¿La gracia dónde está? Pues en lo de siempre con BioWare, ¿no? En la historia, en el trasfondo, en las relaciones entre los personajes. Es una cosa que está muy, muy trabajada. A mí es lo que más me gusta del juego. De hecho, como el grupo que elijas para ir a cada misión determina lo que pasa en esa misión. Quiero decir, el protagonista va hablando bastante con los secundarios y hay momentos en los que si no llevas a un secundario en concreto no pasa algo en esa misión que puede ser bueno o malo. Y en ese sentido sí que otra vez tienes la sensación de estar decidiendo sobre todo lo que pasa y de que tu poder de decisión tiene un sentido real en el juego, ¿no? Hay que esperar. Llevo unas 20 horas. Diría que al juego le cuesta un poquito arrancar a nivel argumental porque no estoy ahí muy enganchado en la historia. Hawk empieza, como se ve en la demo, huyendo de su ciudad natal, y el principio del juego es cómo te acostumbras a la vida en la nueva ciudad, empezando como mercenario, luego viendo que la gente no te acaba de respetar porque te ve como un inmigrante sin nada que hacer ahí. Y bueno, vas hablando con las distintas razas, a los elfos, los Qunari y tal y cual, y te vas enganchando. Eso sí que lo tiene el juego, ¿eh? Porque me he tirado aquí unas cuantas noches de esas que miras el reloj y dices, hostia, son las 4 para casa. Pero vamos, el juego le queda poquito para salir, el día 11 de marzo, creo. El análisis en principio estará el día 8, así que pronto daremos un veredicto.
Para los fans, quizás lo único preocupante es que ha salido el productor diciendo que el juego será más corto que el primero.
Eso me ha sorprendido a mí, porque
sí que ha dicho que es más largo que en Mass Effect 2, que ya sí, era bastante largo,
ya
con
digo,
lo
yo
cual yo no me preocuparía demasiado, pero sí que ha dejado bastante claro que era más corto. Luego sí, lo ha querido matizar diciendo que dependía de tu forma de jugar y demás.
Durante esas 20 horas que digo que llevo, he hecho bastantes misiones secundarias, ¿eh? Si no todas, casi todas, porque creo que el juego te exige eso. Porque los combates son moderadamente difíciles si tú no vas subiendo de nivel, gestionando bien la experiencia, el inventario. Sí que es verdad que se puede bajar el nivel de dificultad en cualquier momento. De hecho, me lo recomiendan las pantallas de carga cuando muero un par de veces en el mismo sitio. Pero me niego a bajar el nivel de dificultad. Así que supongo que lo suyo será jugarlo pasándoselo, pues si no al 100%, con el mayor porcentaje que uno pueda.
Bueno, ¿qué más avances tenemos por aquí? ¿Algún avancito más? No, Elena Noir lo tendremos para la semana que viene, ¿verdad?
Efectivamente, cuando lo hayamos catado un poco más. Hemos estado en una presentación del juego hace unos días, aquí en Barcelona, y lo que vimos prometía mucho, pero no queremos aventurarnos a hablar más de la cuenta antes de haberle dado un tiento.
Entonces, la semana que viene será un poco turno de preguntas, ¿no? Albert y yo, que lo vimos aquí en Barcelona también, le preguntaremos a Víctor sobre aquello que no nos quedó del todo claro viéndolo aquí.
Y yo espero poder responder a todo.
Así será, con la flauta. Con llévate la flauta.
Sí, 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 mi flauta y yo somos uno ahora mismo.
Muy bien, pues ahora pasemos a los análisis.
This is it. Championship will be determined tonight.
This ain't the amateurs no more. You got a chance to do something great, to be someone great.
Víctor, para no cortarte el flow, vamos a hablar de Final Fantasy Champion, que ha sorprendido a todo el mundo con un super 10 que le has puesto, ¿no?
Sí, sí. No sé qué se puede decir más. sobre Five Nights. Es un juego que no tiene ningún fallo hasta donde he podido jugar, y tú sabes que he jugado bastante porque has estado jugando conmigo. Y bueno, la gran novedad del juego es el modo historia, que nos pone en el pellejo de Andre Bishop, un afroamericano magnífico del que es imposible no estar enamorado ya antes de que termine el primer combate. Y es un poco su historia de cómo, de pasar a de una carrera prometedora en el boxeo, acabó en la cárcel, cómo luego intenta reformarse, etcétera, y sus las zancadillas que le ponen por medio, etcétera, etcétera. Es un drama que tampoco ganará un Oscar, pero que engancha y sirve estupendamente de tutorial extenso del juego. Son 7 horitas de historia y al final acabas amando el boxeo, amando al personaje, sabiendo jugar perfectamente, y es magnífico.
Lo fabuloso también es que, digamos, como dices, ¿no?, hace un poco de tutorial, integra la mecánica del juego, porque tú ahí no compras ni vas por ninguna ciudad ni nada, simplemente combates, ¿no? Y hay cinemáticas que separan una escena y otra. Pero ¿cómo integra los distintos estilos y tipos de combate en esa historia? Pues que a veces te hace luchar solo con una mano, a veces te hace ganar en un asalto, a veces tienes que hacer pues un juego más defensivo.
Te enseña, por ejemplo, una de las cosas, uno de las victorias típicas de Xavi es romperme un ojo y luego castigármelo hasta que muero. Y el juego, por ejemplo, te enseña a defenderte ciertas partes del cuerpo, etcétera.
A ti no te enseña muy bien.
¿Cómo?
Que no te enseña muy bien.
Bueno, yo soy más agresivo, la verdad.
Eso es loco, que solo pega fuerte.
Bueno, y luego
también modos.
Vuelve el modo Legacy, en el que nos creamos nosotros un boxeador y semana tras semana vamos gestionando los entrenamientos, los descansos, vamos programándonos combates, etcétera, etcétera. Y tendrá sus fans y sus detractores, pero bueno, es un buen modo. La complejidad de las distintas características del boxeador que podemos ir aumentando con la experiencia es enorme y yo creo que está bien hecho. Yo estoy bastante enganchado, la verdad. Y luego ya llega el modo estrella, que es Fight Now, luchar ahora, golpearte en la cara sin ningún tipo de pausa.
Nosotros todavía no hemos aplicado nuestro pro tip, ¿no?, para este modo, que es las apuestas.
Las apuestas, la apuesta de Chupito. Quizá algún día debamos escribir incluso un libro sobre esto. Puede dar para un libro incluso. Un sistema de apuestas que hace que el modo, si ya es extremadamente divertido cuando luchas con un amigo al lado, porque la verdad es que los combates están muy bien equilibrados y muy bien pensados en su mecánica.
Está el modo sorpresa ese también, ¿no? De que a veces puedes estar haciendo un buen combate y si te dan una buena joya, pues
sí, ¡pum! Sí, sí. Ese factor sorpresa siempre te hace que estés jugando siempre bien y sin confiarte, porque sabes que en cualquier momento te pueden dar una buena y tumbarte y hacerte un caos rotundo, y eso.
Pues bien, un 10 en el Night Games y en Eurogamer un 9, el análisis lo haré yo, y posiblemente cuando se publique este podcast o esté al caer. Y ahora pasamos a otro análisis que yo creo que no hay nada más distinto a este juego, que es Kirby Epic Yarn.
Sí, sí, más diferente no puede ser, la verdad.
¿Y qué tal? ¿Qué tal está el juego?
Pues la verdad es que muy bien. Sigue básicamente lo que fue el guión del Donkey Kong Country Returns, en el sentido de que no es nada innovador. Coge las bases de lo que han sido los Kirby durante 20 años, pero le da un nuevo toque gráfico que yo creo que es encantador y adorable. Es imposible no amar el estilo visual del nuevo Kirby. Es una cosa increíblemente preciosa. Y bueno, el tema es... El juego está narrado como si fuera un cuento para críos, incluso en el sentido de que tiene un narrador que tiene la voz típica de anciano, que te va explicando el cuento, va poniendo él mismo las voces de los personajes, cambiando la entonación y demás. La historia básicamente es que Kirby se come un metatomate, eso hace enfadar a un mago que se llama Zurcir, y lo mete dentro de un calcetín mágico, que es un mundo de tela, patrones, botones y demás objetos que encontraríais en una caja de costura. Entonces El secreto está en que Kirby, al convertirse en una figura hecha de hilo, pero en el fondo que está vacía, no tiene la habilidad que tenía siempre, que era la de aspirar a los enemigos para absorber sus habilidades, pero lo hace igualmente. Se puede transformar en un coche, en un 4x4, en un delfín, en un cohete, incluso un robot muy grande, para ir superando, digamos, los diferentes escollos que va encontrando la aventura, que no son muchos, porque el juego realmente es increíblemente fácil. Yo lo comentaba en el análisis, es, yo creo que de los juegos más fáciles que he jugado en muchos años. No se puede cambiar, de hecho no puedes morir. En ese sentido es muy parecido a Sonic, porque vas recogiendo una especie de gemas y cuando tocas a un enemigo las pierdes. Pero si lo vuelves a tocar sin tener gemas ni nada, no mueres. Vas continuando.
Para hacer buena puntuación.
Pero entonces el tema es que para conseguir el 100% del juego y desbloquear todos los objetos, porque Kirby tiene un apartamento dentro del calcetín donde puede ir colocando objetos y demás.
Se lo ha montado muy bien.
Es muy apañado, se lo ha montado súper bien el tío. Y eso, pues, tiene ese sentido de reto. Y ahí es el juego es bastante más complicado, porque conseguir el 100% no tiene nada de fácil, que es lo que no parecería cuando vas jugando. Y otra de las cosas que también me ha gustado bastante es el modo cooperativo. En el modo cooperativo, un jugador usa Kirby y el otro a un muñeco que hay dentro del calcetín mágico, que es el príncipe Ilvan. Los nombres están muy currados, realmente, eso es la genialidad esa que tiene el equipo de traducción de Nintendo, como lo del mago Zurcir, me hizo mucha gracia también. Y ambos tienen las mismas habilidades. Y yo creo que eso está muy bien. No está tan limitado como el multijugador cooperativo de Super Mario Galaxy 2, que era anecdótico, incluso metido con cazador. Y este funciona mejor incluso que el de Donkey Kong Returns. Y la verdad es que el juego yo creo que es de los tres mejores plataformas junto con el Donkey Kong Country y el Super Mario Galaxy 2 que han salido en esta generación, o sea que muy muy recomendable.
Muy bien, ¿qué nota lo has puesto?
Un 9,
fantástico. Y ahora queda un tercer análisis también de un juego muy esperado. Esta semana íbamos a tope, que es Bulletstorm, que lo vais a hacer entre Víctor y tú. ¿Qué os ha parecido el juego, ambos?
A mí me ha encantado. Lo he encontrado que es una locura, una auténtica locura. Víctor ya explicará mejor el sistema que tiene, que es lo que le hace tan grande, que son los skill shots.
¿Parece? En este yo os iré preguntando algunas cosillas. Porque va, tengo...
dispara.
Lo tenemos en casa precintado, habría que abrirlo hoy.
Todavía no lo he jugado y teníamos ganas de saber qué tal. Por ejemplo, el tema de la duración. Parecía a priori un juego bastante corto.
La campaña es corta. Yo diría que me la pasé en 7 horas, quizás, sí, en modo normal.
7 o 6, 7.
Sí,
siete
entre 6 y 7.
Entonces tiene elementos como el Kirby, digamos, ¿no? De este que comentabas, que puedes perfeccionar tu estilo al límite, ¿no?
Sí, el Kirby es más tema de coleccionables y de coger las gemas y conseguir el 100%. Aquí es el tema de... Igual que era que en Vanquish... El tema no es la cantidad de enemigos que mates, sino cómo los matas. Tiene un sistema que son los skill shots, que según cómo matas al enemigo, te dan una puntuación. Entonces, tú tienes puedes utilizarles, puedes dar una patada, y entonces se quedan como flotando, y entonces ahí puedes empezar a hacer cosas con ellos. Y luego tienes una especie de látigo magnético que recoges al principio, que atrae a los enemigos y también los deja flotando como si fuera una especie de tiempo bala, raro. Y tienes efectos.
¿Te dicen qué habilidades tienes o las vas descubriendo tú?
Durante el juego vas encontrando una especie de cápsulas donde te van indicando algunos y se va indicando los que se van desbloqueando, porque no puedes hacer todos desde el principio. Pero luego hay una lista también muy grande que es la última categoría, digamos, sí, que no te dice absolutamente nada, ni siquiera cuando los has hecho.
Sí, la mayoría, digamos que a poco que juegues de forma un poco imaginativa, te salen solos. Porque ves algo que parece muy mortal
y
piensas, voy a matar a alguien sí, lanzando la
hay 143 diferentes, si no... 121.
Si no, o 143.
Yo diría que son 143.
143, sí,
en una partida normal puedes hacer 100 tranquilamente.
Yo creo que no llegué a 100, de hecho. La verdad. Porque me gustaba demasiado centrarme en darles en los huevos y luego patearles la cabeza.
Sí, esos son los mejores.
A ver, ¿qué más? Gráficamente, ¿qué tal está el juego?
Mal, la verdad.
Yo no diría que mal, pero no tan bien como podría estar.
Porque mal,
tío. Artísticamente está muy bien, gráficamente no sé. Igual es que mi consola está vieja, pero a mí las texturas me cargaban mal.
Tiene, sí, el problema del motor. El motor es el Unreal Engine 3 y tiene los problemas típicos. El tema de las texturas que se cargan tarde. Y luego también el modelado de personajes y algunas cosas es como muy parecido a Gears of War. Pero luego, por ejemplo, tiene el tema que es muy chulo, es en la versión esta del motor han metido un sistema de rayos de luz que es muy espectacular en las panorámicas.
Eso sí.
Y eso lo arregla bastante.
Y además los escenarios están hechos con un gusto.
Y los escenarios están bastante bien. A mí los escenarios lo que sí me molestó es que es muy pasillero en el fondo, no se molesta mucho en esconderlo. Y tiene unas paredes invisibles muy bestias, que a mí eso me echa un poco para atrás.
Sí, sí. Y también se nota que Epic ha estado metiendo mano en eso, porque hay escenarios que son calcados a Gears of War también. Sí.
Y el tema de enemigos finales, hay algunos también, ¿no? No todos son carne de cañón.
Hay unos cuantos. Sí. No muchos tampoco, la verdad. Hay una planta gigante.
Gigante, una especie de Godzilla.
No hagáis aquí el spoiler de todo, ¿eh? Preguntaba qué tal están esos combates.
Hay una planta gigante.
Quiero decir, en la demo.
No puedes disparar una planta gigante en los huevos y luego patearle la cabeza. Quiero decir, ¿cómo se lucha contra esos jefes?
Disparándoles y bajándoles la barra de vida hasta que mueren.
Sin skillshots ni mierda.
Es súper.
No, ahí no tiene skillshots.
Luego hay otros modos de juego, en plan desafíos.
Sí, la gracia que tiene es que la campaña puede ser más o menos corta, pero es como una especie de entrenamiento para el modo flashback, que son diferentes escenarios, no recuerdo el número, pero hay unos cuantos, en los cuales se juegan en 3-4 minutos y ahí sí que la gracia está en estudiar bien dónde están los enemigos, qué skillshots puedes hacer para conseguir más puntuación. Tienen tablas de clasificaciones y ahí sí que hay mucho de ese reto antiguo de los arcades y demás de conseguir más puntos que tus amigos.
Hay logros, ¿no? Supongo.
Hay logros también. Muchos están en la campaña, ¿eh? Por eso también, sí.
Y en conseguir skill shots buenos, tal. Yo hice uno que eran miles y miles y miles de puntos, que fue la polla, que hay un arma que es como un arpón loco, que es un taladro también.
Sí, un taladro. Si dispara un taladro, sí.
Sí, ahí ensarté a 4 enemigos que dieron por casualidad hacer un barril explosivo y murieron otros tantos que estaban alrededor. Espectacular.
¿Y alguna cosa más? Por ejemplo, el multijugador.
El multijugador es lo más flojo para mí. El juego pide a gritos un cooperativo para la campaña, porque todo el rato tienes un compañero controlado por inteligencia artificial, pero no hay cooperativo. Y tampoco hay un modo multijugador competitivo, un deathmatch típico de toda la vida, que tendría mucha gracia matar a tus amigos de forma imaginativa dándoles patadas en los huevos, pero no puedes. Lo único que tienes es una evolución, digamos, del modo horda de Gears of War, aplicando el tema de los skill shots, que está bien, es entretenido, pero se nota que en ese apartado está un poco cojo el juego.
Bueno, entonces, notas y consideraciones finales, si queréis hacerlas.
Yo haría una consideración final, que es que, aunque en principio parece esto del multijugador te hace pensar que en plan me voy a pasar la campaña y no, y ya está, el juego es cortito, igual no me merece la pena, realmente creo que el modo campaña es un poco como el modo historia del Fight Night, que es un poco más elaborado, lógicamente, pero es un poco aprender a jugar, y luego la gracia es las horas y horas y horas y horas y horas que se pueden echar en el modo flashback. Es un poco como, creo que lo decía en el análisis, como los shooters de naves de Cave y de Treasure y tal, que el juego digamos que dura media hora, pero no se juega media hora, se juega cientos y cientos de horas. Y en Bulletstorm igual no es tan bestia, igual no se van a jugar 300 horas todo el mundo porque va a flipar, pero fácilmente se pueden jugar 50, 60 horas sin haber llegado a las 3 estrellas en todos los escenarios del modo flashback y encima picándote con amigos, a poco que tengas suerte y varios de tus amigos se piquen también. Y yo le puse un 9 en A Night.
¿Y tú, José?
Yo en Eurogamer un 8. Yo creo que el juego, más que fallos, lo que tiene son cosas que le faltan. Le falta, pues eso, un mejor multijugador, le falla quizás un poco el tema de lo que decía, las paredes invisibles, a mí eso me echaba muy para atrás, pero creo que el sistema de los skill shots es original dentro de lo que cabe para ser un first person shooter. Creo que es bastante innovador, creo que apuesta por una cosa muy diferente a lo que se hacía hasta ahora en el género, que era todo el mundo quería ser Call of Duty, y este apuesta por un estilo totalmente diferente, que es, creo que es algo muy loable, y para mí es un 8.
Eso también quería preguntar, ¿el tono cómo va? O sea, ¿eso de gamberrismo está bien llevado o es un poco de...
Está muy bien, está muy bien llevado. De hecho, se nota en el propio guión del juego, ves que es auténtico cachondeo. Es como coger una peli como Tango y Cash, que es acción a saco, pero sin tomarse en serio a sí mismo. Pues es así.
¿Y ahora segunda parte? ¿El guión es abierto?
O... El final más abierto no puede ser, básicamente.
Sería lo único que...
Yo creo que sería una pena si no hubiera un Bulletstorm 2.
Sí, porque tienen que mejorar cosas y...
Lo mismo decíamos de Mirror's Edge, mira. ¿Cómo está ahí?
Depende, hoy han dicho que cancelado y muerta,
sí,
la franquicia.
Me ha dado miedo porque ya han dicho que están estudiando que otras formas de iPhone.
Va a salir antes para iPhone, eso despedía. Va a salir antes el 2 de iPhone que el 2 de...
En fin, bueno, esto que sería un esto, ¿no?
Sí.
Pues vamos a esta sección precisamente en la que Pep pues nos iluminará con su sabiduría en cuanto a la industria. Y ahora la sección estrella del podcast, esto sí, esto no, Pep.
Pues a ver, ¿qué quieres que te cuente? ¿Tú también te interesa saber lo de cuántos
segundos? No, no me interesa absolutamente
nada. Me lo imaginaba.
De hecho, deliberadamente no te lo he preguntado.
Lo sé.
Empiezo.
Por eso te lo pregunto yo. Empiezo con un no para Fight Night Champion, lo siento. Creo que el juego es totalmente magnífico, es verdad todo lo que habéis dicho. Yo también estaría entre el 9 y el 10, pero no puede ser que no venga traducido, que no venga con subtítulos. De hecho, el juego está totalmente en inglés, esto es, menús en inglés, audio en inglés, y subtítulos no hay, con lo cual no es suficiente saber inglés para enterarte totalmente de la historia, sino que además tienes que entenderlo de oídas. El listening tenías que llevarlo bien en el cole para entender todo lo que pasa en el juego. De todos modos, que hemos
Xavi
dicho...
y yo hemos entendido todo, ¿eh?
Sí, sí, no, yo lo que vi también, o sea, aquí somos anglófonos y angloparlantes de la hostia.
Pero pierdes detalles, esto es uno de los puntos que hacen que el juego no llegue al 10.
Es lo que decimos siempre, yo esto no lo tendría en consideración en la nota. Porque
yo sí, aquí sí.
Yo...
Un poquito,
lo diría en el análisis, sin duda, cosa que Víctor no hizo, por cierto.
No.
Lo dejaría claro porque es, coño, es una cosa que pesa a la hora de decidir si comprar el juego o no. Pero yo, repito, yo analizo la obra de una gente que no tiene por qué estar pensando en castellano.
Esto
es trabajo
será,
de la distribuidora.
Será, un día debatiremos
esto es
eso,
debate
pero,
si hacemos
por ejemplo,
crítica
el
o
precio,
compra de producto. Porque es...
Depende de todo un poco, porque es decir, un muy muy buen juego a 99 céntimos o a 1000 euros, ahí cambia. No cambia la nota.
Mi filosofía es que yo analizo el trabajo de la desarrolladora, no de la distribuidora. Aunque comento también en la distribuidora, sin duda. Pero la nota refleja el trabajo de la desarrolladora. Para mí, ¿eh? Se puede hacer muchísimas otras cosas.
Uh-huh. Bueno, lo hablaremos en otra ocasión porque es un tema suficientemente interesante. ¿Qué más?
Pues otro no para el evento que montó Microsoft en San Francisco la semana pasada, justo antes de la GDC. No sé si lo llamaron oficialmente X11, siguiendo con esa nomenclatura de su feria propia, pero es que no creo que fuera ni tal cosa. Sirvió solo para saber la fecha de un par de juegos, Gears of War 3 el 20 de septiembre y Fable 3 para PC el 19 de marzo o mayo, creo. Pero nada más, o sea, fue un evento muy, muy, muy descafeinado y es lo mismo de siempre. Microsoft necesita aclarar qué pasa con su catálogo. Necesita aclarar qué hay más allá de Kinect. Necesita aclarar qué hay incluso en Kinect, porque no hay juegos para Kinect más allá del GOTY, que es el del Barrio Sésamo. Pero en serio, Microsoft necesita enseñar juegos. Y no me vale que salgan pues jefazos de Microsoft diciendo 2011 va a ser la hostia, pero ya lo veréis. No, coño, si haces un evento, pues utilízalo para eso. O sea, no puedes.
Yo creo que fue un suicidio a nivel de marketing. O sea, hacer ese tipo de evento,
pero es que
quedas
no,
un poco en ridículo.
Pero
si...
es que... fue tan tan poca cosa que la gente ni lo percibió como evento. O sea,
bueno, a lo mejor es lo que quieren y se están guardando sus cartas para el E3. No, nos...
no es que yo, no yo creo...
Para eso
o
no
más bien
porque la gente que sí que espera el evento se lleva un chasco de la hostia.
Bueno, pero
es que eso no lo haces en un evento. Mandas una nota de prensa y dices Gears of War 3 sale tal día y Fable 3 para PC sale tal otro, pero hacer un evento por todo lo grande...
¿Os perdisteis que Rare... anunció unas pantuflas para los avatares?
Ya está, ya ha solucionado.
No,
ya el
muchas veces estos eventos también sirven para reunir a todos los jefazos de Microsoft, para reunir a la prensa, hablar con ellos, hacer algunas
sí,
entrevistas.
Sí, pero el situarlo en el marco de la GDC, el darle ese toque de evento más o menos grande, es lo que creo yo que ha sido muy desafortunado. Y sobre todo no aprovecharlo para lo que de verdad necesita ahora mismo Microsoft.
Bueno, veremos qué tal sigue Microsoft en los próximos meses, porque sí que es verdad que ahora mismo es alarmante la falta de catálogo. Y bueno, ¿qué más?
Pues el sí para el final es para un juego de iPhone, se llama Tiny Wings, lo está petando, está, de hecho a mí me lo recomendó Xavi porque lo había visto en el top de aplicaciones, y joder, merece estar ahí de todas, es muy 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 divertido, muy bien pensado, es un juego sobre un pájaro que tiene las alas medio atrofiadas y que lo único que puede hacer parecido a volar es deslizarse por unas colinas y aprovechar las rampas para pegar grandes saltos y saltar de isla a isla, que van, son como las distintas pantallas, ¿no? Y está todo muy muy bien pensado. Es un juego de los que a mí me gustan en iPhone porque son conscientes de que están en un iPhone. Es como el Doodle Jam, que su grandeza radica en su sencillez. Y engancha muchísimo y vale 80 céntimos, así que lo recomiendo totalmente.
Y además tiene una banda sonora muy buena. Muy buena. Es tan buena que incluso me he aprendido una cancioncilla con la flauta que ahora mismo voy a interpretar. Ese es el jingle que en la pantalla de título. Buenísimo, buenísimo.
Solo me han dado ganas de jugarlo, de oírlo.
Podría hablar años de la maravilla a nivel de composición que es esto, pero bueno, el momento ni el lugar.
Lo hace un tío solo este juego, por cierto, ¿no? ¿Parece?
Creo que sí, la música la un tío solo, un estudio muy pequeño.
Que tiene el nombre de un tío.
Sí. Sí,
pues...
un tío solo es un cabrón muy egocéntrico. Pero en todo caso se habrá forrado y bien por el hombre.
Y aquí, sin sintonía ni nada, rumor. No, mira, no sé si ni si tienes, Víctor. A ver, ¿cuál
antes me llamaron de...
Estaban haciendo gestos para que toque la flauta en vez de va, rumor.
Se rumorea que Chico Nuclear va a componer la banda sonora de Mass Effect 3. El de Cisne Negro lo mandan fuera.
Sí, sí. Sí, me han llamado ahora mismo desde BioWare, que les ha gustado mucho esto. Porque les tenemos en línea directa para que escuchen el programa en directo y les ha gustado mucho y bueno.
Pues estarán contentos con el Dragon Age también.
Pues
aceptan bien las críticas.
Otra cosa interesante. Esta semana vamos a tener un sorteo, ¿verdad que sí, Víctor?
Efectivamente.
Cuéntanos.
Vamos a sortear...
La flauta.
La flauta babada, no. Los chicos de la Liga de Videojuegos Profesional nos han dado una serie de invitaciones para la beta cerrada de la liga y vamos a sortear esas invitaciones que además dan acceso gratuito a un torneo de, si no recuerdo mal, Halo Reach, FIFA y...
¿StarCraft? ¿Puede
y
ser?
StarCraft 2, efectivamente. Así que estad atentos y a ver si os lleváis una. Y podéis demostrarnos que sois...
La FIFA, por lo
menos, unos hachas.
Varios de la redacción van a estar.
En el FIFA, varios van a estar. Yo voy a estar en StarCraft 2.
Pues...
Yo no voy a estar en Halo Reach.
Yo no voy a estar en ninguno.
En FIFA, a tope.
FIFA, que por cierto, Xavi...
Dime.
También nuestros oyentes deberían verse la sala de máquinas...
Ostras,
del FIFA, del FIFA 11,
para ver las máquinas que hay. Ahí si acceden a esta página web lo pueden comprobar, pero vaya titanes, a mí me da bastante miedo competir, pero bueno, tengo el consuelo de que por lo menos, como habrá colegas míos también jugando por ahí y gente, pues lectores que nos leen y tal, por lo menos un buen rato sí que pasaré.
Bueno, y desde la consola.
No es por falar, pero hay gente buena en la redacción.
O sea, sí, la verdad es que sí.
Pinhead, yo voy a apostar por él.
Apostamos por Pinhead todo. Pues y también, cabrones. Desde aquí, desde las ondas, la gente de la LVP que sé que nos oye, poned el Fight Night, por favor.
Hostia,
poned el Fight Night, que ahí sí que...
Abriremos una petición online.
Esa es otra, sí. Ojo, el Fight Night tiene un modo online que en la beta no estaba... En el código de review no está del todo activo, pero van a hacer un torneo que te puedes llevar una buena pasta, ¿eh? Creo que $100,000, una cosa así.
Yo ya estoy ahí.
Algo hay. Habrá gimnasios y torneos y cosas así. Así que en el Final Night vamos.
Sí, el modo online no lo hemos tratado mucho, pero puedes tener un gimnasio con los colegas y tal. Y parece muy raro también.
Bueno, chicos.
Fin del análisis, por fin.
Chicos y chicas, nada, esto. El concurso, estad atentos y nos despedimos ya. Esperamos
hoy
que...
también juega al Barça.
Sí, que también juega al Barça. Esperamos que os haya gustado el programa. Que no os quejéis si alguna semana faltamos porque no es por gusto, sino por trabajo, si no estamos haciendo esto, estamos haciendo otra cosa, pero bueno, que intentaremos avisar en caso de que algún otro programa faltemos, cosa que no creo que pase, a no ser que Víctor...
Música de misterio.
De por culo. Pues nada, Un saludo a todos. Nos despedimos. Albert, muchas gracias por estar ahí en el ordenador haciendo de disc jockey.
Gracias a vosotros.
José.
Gracias a vosotros.
Chico. Víctor.
Gracias a todos y...
Barbas.
Y dale. Esta semana me afeito, que tenemos un compromiso.
Perfecto. Y yo, Xavi Robles, pues nada, nos vemos la semana que viene y un abrazo a todos.